Recreándonos en Radio El Día.
Si me cuido a mí misma, no necesito que nadie vele por mí. Sé que cuando lo necesite, ahí estaré yo. Estaré atenta a mis emociones y a mi cuerpo. Me concederé el derecho a detenerme, a descansar e incluso a estar revuelta hasta encontrar el bálsamo o la solución a este problema que me preocupa. Fíjate qué libertad te da esto. No dependes de nadie para sentirte plena. Cuando nos queremos y sentimos que merecemos cuidarnos, protegernos, velar por nosotras, nos estamos respetando. Entonces podremos ser verdaderamente asertivas. Olga Castañer, coautora de Voy a ser asertiva.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestra primera invitada cree firmemente en la capacidad del ser humano para crecer y para ser feliz. Y a partir de esta premisa enfoca su actividad profesional, apasionada de la psicología, a la que se dedica desde hace casi 30 años. Olga Castañer afirma con modestia que es la transmisora de las herramientas y que la capacidad y la valentía de cambiar y crecer están en las personas. Especialista en asertividad y autoestima, esta psicóloga es una prolífica escritora, autora de 8 libros sobre esta materia. Nosotros nos hemos interesado por el titulado Voy a ser asertiva, del que es coautora junto a Olga Cañizares, publicado por la editorial Conecta. Con Olga Castañer queremos conocer qué es la asertividad y por qué es tan útil. Señora Castañer, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, abordan ustedes en este libro la asertividad como asunto central. Antes de nada, ayúdenos a comprender qué es la asertividad.
Sí. La asertividad, dicho así, en definición rápida, luego ya la describo un poquito más, ¿no? Es la capacidad de hacer valer los propios derechos sin dañar o ofender los derechos de los demás.
Bueno, eso sería como idea resumen, ¿no?
Eso es como idea resumen, es decir, respetarse a sí mismo, a sí misma, y por lo tanto saber hacerse respetar por los demás, pero respetando a la vez también a los demás. O sea, no es ser una persona agresiva que ofende a los demás con tal de autoafirmarse, sino una persona que es capaz de autoafirmarse, hacerse respetar, pero también respetando a los demás.
Bueno, antes de entrar más en materia, la segunda cuestión tiene que ver con las personas a quienes va destinado este libro. Lo han titulado ustedes en femenino, Voy a ser asertiva, lo dirigen a la mujer. ¿Por qué específicamente al universo femenino?
Pues porque hoy en día se habla mucho, desde hace tiempo, por suerte, de la liberación, empezó diciéndose la liberación de la mujer, ¿no? Ahora mismo, pues, la mujer quiere ser fuerte, quiere tener su papel que le corresponde por derecho en la sociedad, que, bueno, pues hasta ahora pues estaba un poquito más cuestionado. Pero nos planteamos si realmente la mujer sabe lo que quiere, eso está claro, pero sabe cómo ser plenamente mujer en esta sociedad, porque no nos lo enseñan, tampoco a los hombres, ¿eh? O sea, no se enseña a ser asertivo, ni a hombres ni a mujeres.
Ya le iba a preguntar si la asertividad era esto, una cuestión de género, si son más asertivas las mujeres que los hombres o al contrario.
No, pues mira, ninguno de los dos. Tradicionalmente existen los dos polos, las dos antítesis, digamos, de la asertividad son, por un lado, lo que se llama la sumisión o pasividad, que es cuando la persona no se respeta a sí misma, respeta demasiado a los demás, por lo tanto, pues se deja fácilmente pisar, convencer, situar por debajo, etcétera, ¿no? Es un polo. Y en el polo opuesto está lo que llamamos la agresividad, que no significa que uno se lía a tortas, sino que es la persona que no respeta a los demás y se respeta demasiado a sí mismo, es decir, la persona que te ofende, que te atropella, que te critica, etcétera, ¿no? Entonces, tradicionalmente, a la mujer se le educa, vamos a decirlo casi en presente, ¿no? Se le ha educado y se le educa un poco para la sumisión, ¿no? Un poco como, bueno, como es más dulce, más tal, pues más hacia la sumisión. Y al hombre se le suele educar hacia la agresividad, ¿no? Cuanto más agresivo, más así, más hombre eres. Entonces, ninguno de los dos es asertivo. Entonces, ambos tenemos que aprender a ser asertivos. Entonces, sí que ahí vemos muchas mujeres, sobre todo en las empresas, yo lo he visto dando cursos a empresas, en puestos directivos, por ejemplo, hay relativamente pocas mujeres, Y algunas mujeres me comentan que para llegar a un puesto directivo hay que ser como un hombre, hay que ser incluso más, casi como más agresiva, más lanzada, más intrépida que los propios hombres, ¿no? Y eso es lo que nos ha planteado escribir el libro, decir, vamos a ver, la mujer no tiene que ser, para ser una mujer asertiva y plenamente, pues con derecho en este mundo, en esta sociedad, la mujer no tiene por qué ser como el hombre, compararse como el hombre, ser más que el hombre, ¿no? ¿Qué es esto? La mujer tiene que saber respetarse a sí misma desde el ser femenino, desde su ser, y desde ahí saber hacerse respetar.
Porque la asertividad empieza por uno mismo.
Por supuesto. Sí, sí, o sea, si tú no te... Tiene muchísimo que ver con la autoestima. Si tú no te quieres a ti misma, si no te respetas a ti misma, va a ser muy difícil que te des derecho para que te respeten. Vas a supeditarte a los demás, vas a temer demasiado que se enfaden, que se ofendan, que piensen mal de ti, que no te hagan sentirte aceptada, perteneciente, que no te quieran. Vas a estar todo el rato pendiente de todo eso, si no te quieres a ti misma. Entonces, evidentemente, es muy fácil que no te respeten, que tú permitas que no te respeten.
O sea que asertividad y autoestima van de la mano. Dice usted en el libro que sin asertividad y autoestima las personas no podemos ser felices o estar en paz con nosotros mismos.
Sí, efectivamente, efectivamente.
¿Cuáles diría que son los pilares de la autoestima?
Los pilares de la autoestima, vamos a ver. Pues por un lado, conocerse a sí mismo. Eso es uno de los capítulos del libro también, autoconocimiento, ¿no? Saber muy bien cómo es uno mismo, no cómo debería ser, cómo los demás esperan que sea, cómo estaría muy bien ser, sino saber realmente cómo es uno mismo, conocerse, aceptarse y gustarse. Esto es uno de los pilares principales de la autoestima. O sea, luego, por supuesto, respetarse una vez conocido, aceptada, gustada, gustarse a uno mismo, respetarse por encima de todo, confiar en una misma o en uno mismo. Estoy hablando en femenino porque hablamos del libro, ¿no?
Sí.
Cuidarse, velar por una misma, eso es lo más importante. Porque cuando hay autoestima baja, uno siempre quiere de alguna manera que los demás la cuiden o le cuiden, ¿no? Los demás le respeten, los demás le den cariño. Y como no velemos por nosotros mismos, como no nos cuidemos, nadie nos va a cuidar realmente. Eso es la autoestima.
Y en esa defensa de nosotros mismos, de nosotras mismas, en este caso, si nos referimos al libro, ¿cuál es el límite para no excedernos, para no inflar el ego?
Cuando hay una verdadera autoestima, una buena autoestima, una sana autoestima, no hay lugar para el ego. Porque el ego siempre es una necesidad de estar por encima de los demás. ¿Para qué? Para que los demás te admiren, para que los demás te reconozcan, para que los demás te pongan por encima, te hagan caso. Y eso ya no es autoestima. Eso ya no es una sana autoestima. Una sana autoestima es sentirse igual, sentirse persona, simplemente. O sea, igual que los demás, ni mejor ni peor. Si hay demasiado ego, si hay lo que se llama el ego, hay demasiada, hay algo que canta, ¿no? Hay demasiada necesidad de demostrar algo. Y entonces ya no te estás queriendo a ti misma, ya estás queriendo que los demás te den eso que te falta.
¿Qué tiene que ver la asertividad con la empatía?
Bueno, es parte, claro, evidentemente cuando se es asertivo, se tiene menos necesidad que cubrir. Estás, de alguna manera, por un lado, más pendiente de ti, para protegerte, para cuidar de ti, y por otro lado, menos pendiente. No estás todo el rato pensando, a ver, este tiene más que yo, tiene menos que yo, este es mejor que yo. No te comparas tanto, con lo cual tienes los ojos más abiertos, puedes mirar más a los demás, puedes comprenderles más. Ya no estás, si alguien, por ejemplo, pues es antipático contigo. Si tienes una buena autoestima, eres mucho más capaz de ver más allá de esa antipatía, de no interpretar enseguida, claro, es antipático conmigo porque no le caigo bien, porque no sé qué. Eres más capaz de empatizar con la persona y de decir, a ver, ¿qué le está pasando? ¿Por qué está antipático? Pues quizás resulta que acaba de tener un disgusto y por esto está antipático conmigo. Si yo soy una persona con autoestima y asertiva, o se lo pregunto, o en cualquier caso no le agredo, no le responderé mal solamente porque sea antipático conmigo. sino que intentar empatizar.
La empatía suele confundirse con la simpatía, ¿no le parece?
Sí, se confunde mucho porque en inglés es casi lo mismo. En inglés, y yo creo que por eso nos ha llegado a nuestra cultura también, ¿no? Uh-huh. Porque en inglés sympathetic es casi empático, no es simpático. Entonces es un lío. No tiene nada que ver. Quiero decir que empatía es ponerte en el lugar del otro, sobre todo a nivel emocional, o sea, darte cuenta de cómo está sintiéndose la persona en ese momento. Eso es la empatía. La simpatía es una conducta. Es bueno, pues es la conducta de ser amable, de sonreír, de... bueno, pues tener una cierta conducta no verbal que te hace agradable. Es pura conducta. La empatía es una actitud interna.
Déjeme que profundicemos un poquito más en la empatía. ¿Cómo se logra esa capacidad de ponerse en el lugar de otra persona para comprenderla, pero sin diluirse en el otro, ¿no? La empatía tiene fronteras.
Sí, claro, por supuesto, por supuesto. O sea, diluirse en el otro... no sé exactamente si es empatía, ¿eh? Ni siquiera, yo diría que ni siquiera eso es empatía, ¿no? Uh-huh. Claro, empatía es captar la emoción, más que emocionarte con la persona, es captar la emoción, reconocer la emoción que siente esa persona en ese momento o con lo que te está contando, ¿no? No es tanto, pues la persona está triste, tú también te pones triste y te emocionas con ella. No, es como reconocer eso, esa tristeza que tiene la persona, reconocerla en ti, identificarla, porque sentimientos hay pocos, emociones hay pocas. Todos hemos sentido todas las emociones en algún momento. Entonces, aunque la situación que tenga la persona no tenga nada que ver contigo y nunca hayas pasado por esa situación, lo que sea, que te esté contando o que le ocurra, sí que vas a poder reconocer la emoción que estás sintiendo porque tú la has sentido seguro en algún momento. Entonces, eso es empatía, es reconocer la emoción. No tanto emocionarte con la persona. Uh-huh. Es como, ah, claro, mira, sí, esto me pasaba a mí también cuando ta-ta-ta-ta-ta, ¿no? Cuando tal cosa, claro, ahora entiendo por qué tú lo estás viendo así. Eso es empatía. Lo otro sería, ay, qué triste estoy porque tú estás tan triste y yo también me he puesto horrible, ¿no? Es diferente.
Uh-huh. Bueno, volvemos a la asertividad. Oímos hablar mucho de los derechos asertivos, ¿no? ¿Cuáles diría usted que son los derechos asertivos más importantes, vitales, los determinantes?
Pues todos los que tengan que ver con autoestima, por ejemplo, el derecho a cometer errores, el derecho a decir no sin sentirse culpable, eso es muy importante, por ejemplo. Uh-huh. El derecho... pues es más asertivo, menos de autoestima, más de asertividad. El derecho a cambiar de opinión o a tener una opinión contraria a los demás. Hay muchos derechos, por ejemplo, el derecho a cometer errores, el derecho a equivocarse. Hay otro muy bonito que a mí me gusta mucho, que es el derecho a tener éxito, que a veces nos lo negamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos derechos se pueden aplicar de los demás hacia mí, ¿no? A ver, me está transgrediendo tal persona o tal grupo... no me está concediendo el derecho a cometer errores, no me está permitiendo el derecho a equivocarme, pero nos podemos plantear si nosotros nos los concedemos a nosotros mismos, porque muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos y no somos asertivos con nosotros mismos, con nosotras mismas, vamos a ponerlo en femenino. El derecho a cometer errores, pues muchas veces nosotras no nos permitimos a nosotras mismas cometer errores, nos criticamos duramente, nos exigimos un perfeccionismo, nos sentimos malas personas o mal hechas solo por cometer tal error, ¿no? Entonces, habría que empezar a aplicar los derechos asertivos con uno mismo y aplicarlos con los demás, evidentemente, ¿no?
Y de la misma forma que existen derechos asertivos, digamos que del otro lado también existirían obligaciones asertivas.
Hay un listado muy que a mí me gusta mucho, que siempre pongo en los cursos y en los libros, que ponen todos los derechos, que son unos 14, algo así, 14 derechos, y pone abajo, la persona asertiva tiene una única obligación, es responsabilizarse de sí misma, responsabilizarse de sus decisiones. Mm. Eso es la única obligación, digamos, asertiva, que tiene la persona consigo misma y con los demás, evidentemente, ¿no? O sea, responsabilizarse en el sentido de no echar las culpas fuera, no hacerse la víctima, no decir, no, yo es que no puedo cambiar porque, claro, como mi pasado, mis circunstancias, mi vida, mi pareja no me dejan. No, no, o sea, si tú quieres cambiar, responsabilízate de tus decisiones. Si has cometido un error, no te culpes, no tiene ningún sentido, pero responsabilízate de ello y aprende de ello. Esa es, digamos, la única obligación asertiva.
Señora Castañer, díganos cómo son las personas asertivas. Descríbanos un perfil.
Pues muy normalitas. Eso es lo que siempre digo.
Sí.
O sea, no suelen destacar, no suelen ser... Hombre, a ver, vamos a ver, dentro de la asertividad pues puede haber rasgos, puede haber personas líderes, puede haber personas, yo no sé, pues artistas, puede haber personas... pero yo digo así como por su personalidad, no suelen ser personas que destaquen. Como he dicho antes, no son personas con ego. Más que nada son personas pues que te das cuenta que tiene, a ver, se podría decir que es la típica persona con personalidad fuerte. Cuando tú dices, uy, pues esta persona tiene mucha personalidad porque no se le puede convencer así fácilmente, no se deja influir, es capaz de decir que no, de ponerse en contra de la opinión generalizada si siente que esa es su opinión. Muchas veces tiene que ver con una cierta valentía, o sea, pues una persona asertiva puede ser más capaz de defender a alguien débil o a alguien a quien están pisando en ese momento, pero sin ego. Por eso digo que son personas normalitas.
Ya, lo que pasa es que ser una persona asertiva es ser muy crack, ¿no?
A ver, todos somos, eso también es una buena pregunta, todos somos, todos tenemos las tres actitudes, sumisión, asertividad y agresividad incluso, todos lo tenemos dentro de nosotros. Y todos somos en algún momento sumisos, o sea, también es bueno ser sumiso de vez en cuando, porque si no tendríamos demasiado ego, es bueno ser humildes, reconocer que alguien sabe más y someternos a su criterio, por ejemplo, ¿no? Eso es bueno. Todos somos agresivos en algún momento. Podemos ser agresivos mientras no ofendamos a los demás. Todos nos enfadamos y necesitamos expresar nuestro enfado. Entonces, no existe realmente la persona que solo sea siempre asertiva, porque eso tampoco no existe, no es humana.
O sea, no se puede ser una persona asertiva todo el tiempo, vaya.
No, no, ni es bueno, ni es bueno.
¿Se nace asertivo o se aprende?
Se aprende, radicalmente.
¿Y cómo
fruto de la educación.
¿Y cómo podemos aprender a ser personas, mujeres, en este caso asertivas? ¿De qué manera?
Bueno, en el libro ponemos un método, proponemos unas herramientas que es por medio de la inteligencia emocional. Es una manera, ¿no? Bastante relativamente fácil. La inteligencia emocional, bueno, es la capacidad de captar, de comprender, de aceptar y de utilizar como herramienta las propias emociones. Entonces, se divide en varias competencias. Entonces, en el libro, por ejemplo, pues una de las competencias de la inteligencia emocional que nos sirve para aprender a ser asertivas es, lo que he dicho antes, el autoconocimiento. Otro es la regulación emocional, el saber regular nuestras emociones, que no quiere decir reprimirlas, quiere decir regularlas. Otra puede ser la automotivación, el ser capaz de motivarnos, de tener claros cuáles son nuestros objetivos en la vida, con nosotros, a corto plazo, para mañana, y motivarnos, ilusionarnos para ello. Luego, para ser asertiva, pues hay unas herramientas, hay unas estrategias concretas, que es cómo decir cuando queremos decir no, cuando queremos poner un límite, cuando queremos expresar una petición, cuando queremos discutir, criticar, responder a una crítica. Para todo eso hay como formulitas, formas de decirlo, con las herramientas asertivas.
Si no queremos desvelar el libro, naturalmente, para que esas herramientas puedan conocerlas, hay que leer Voy a ser asertiva, publicado por Editorial Conecta. Si me gustaría preguntarle cómo se puede ser una persona asertiva, por ejemplo, en un contexto hostil y mantenerse a pesar de ese ambiente.
Sí, hay un derecho que antes quería haberlo citado, que es muy importante, que es el derecho a no ser asertivo. Esto choca al principio, dices, a ver
cómo es esto, ¿sí?
¿Cómo es posible, no? El derecho a no ser asertivo se refiere a que si no te conviene, pues por ejemplo, pues estás en una empresa, tienes un jefe o una jefa que te está abusando de ti, digamos, en el sentido de siempre tienes que trabajar más de la cuenta, que te exige mucho, demasiado, etcétera, etcétera. Pero, bueno, pues de ti depende pues toda la economía familiar, tienes 5 hijos, tu pareja está en paro y no puedes permitirte el lujo de que te echen. Entonces, pues te puedes abrazar o te puedes conceder el derecho a no ser asertivo. Puedes mostrarte aparentemente sumisa en ese contexto, no estás siendo asertiva, estás en un entorno hostil, pero tú estás siendo asertiva contigo misma, porque tú sabes por qué lo haces, has elegido no ser asertiva en ese momento, porque no te conviene y porque estás siendo asertiva contigo misma. Entonces, ¿cómo ser asertivo? Es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo ser asertivo en un entorno hostil? Pues serás siendo asertivo contigo misma, teniendo muy claro que si no puedes cambiarlo, si no tiene sentido o va a ir en tu contra el luchar contra ese entorno hostil, por lo menos te tienes a ti misma. Y eso es lo más importante. Entonces tú eliges no ser asertiva porque estás siendo asertiva contigo misma.
Pues Olga Castañer, con esta última respuesta nos vamos a quedar. Coautora de Voy a ser asertiva junto a Olga Cañizares, le vamos a pedir, para concluir este ratito que nos ha dedicado, le vamos a pedir alguna canción, alguna que le guste y que ahora pues le apetezca compartirla con nosotros.
Sí, pues hay una canción que a mí me gusta mucho, que tiene que ver mucho con la mujer y tiene que ver con asertividad, tiene que ver con autoafirmación más que nada, ¿no? Que es lo que no sé exactamente si este es el título, pero creo que el título es así. Es una de Ana Belén, Desde mi libertad.
Bueno, pues la buscaremos. Es una magnífica lección.
Muy bien.
Olga Castañer, lo dicho, muchas gracias por atendernos. Que tenga un feliz fin de semana.
Gracias a ustedes. Buen fin de semana.
Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Te invitamos a participar en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.